Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered. Like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Somos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos, bienvenidos. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel. Luego de una pausa la semana pasada que no tuvimos espacio por unos temas de logística y temas personales, pero ya estamos por acá. Ya estamos por acá con un tema muy interesante y con un nuevo proyecto de un amigo que es guionista, escritor, humorista y con una larga data en el humor dominicano, el humor sano. El contenido sano del humor, y es el señor Víctor Reyes. Bienvenido.
Gracias, Juan Manuel. Víctor. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, estoy para ti aquí en este tu espacio. Estamos a la orden.
Gracias, gracias, Víctor. Antes de iniciar, yo quiero hacer mención a lo que hace imposible este espacio, y es a los patrocinadores. El patrocinador, bueno. Estimularte. Uno de nuestros patrocinadores, Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, que manejan los campos de aplicación con el programa ILS. Tienen base en el principio de neuroplasticidad. Trabajamos el trastorno de la comunicación, autismo, en todas sus variantes, déficit de atención, retraso infantil, hiperactividad, dificultad del procesamiento sensorial, con impacto en sistemas propioceptivo y vestibular, lenguaje, lectura, escritura, atención, concentración y memoria. Estimularte. Con las atenciones de la licenciada Pamela Benítez, 809-710-7028. Estimularte. Y también, acá en Punta Cana tenemos a Express Wash Detailing. Express Wash Detailing, aquí en Punta Cana, lavado sin agua. Lavado sin agua con la tecnología israelí, que manejamos todo el lavado del interior y del exterior del vehículo sin agua. Express Wash, aquí en Punta Cana, Avenida Barceló, al lado de Autorepuestos Montilla. Don Víctor, el contador de historias.
Sí.
Tenemos una... Este espacio viene siendo la continuidad del que tuvimos ya hace un año y algo, en el cual hablamos de su trayectoria, hablamos de todos sus pasos por... las manos de Don Freddy Veras, los guiones para película y todo eso. Pero entonces, en ese momento nos quedamos en que había un proyecto en carpeta para trabajar lo que es hoy el contador de historias. Entonces, yo quiero que usted, luego de darle la bienvenida, me diga de qué se trata el contador de historias.
Bueno, vamos a empezar dándole la bienvenida a los oyentes que están acá con nosotros. El contador de historia es mi página de Facebook donde yo estoy comenzando a producir contenido. Tú sabes que yo tenía Facebook solamente como una red social donde tenía mis amigos ahí. Alguien me había hablado de que se podía producir contenido y yo no lo creía hasta que a mí me contactaron unos jóvenes que tienen unas páginas en Colombia que tienen millones de seguidores. Y entonces me contrataron para que yo le escribiera dos historias diarias y me pagaban excelentemente bien. Y eso entonces me motivó a crear mi propia plataforma. Tengo poco tiempo en esto, tengo alrededor de unos 4 meses y ya, gracias a Dios, estoy monetizando. Ya el contador de historia ya alcanza en Chile la mayoría de edad, porque ya alcancé la cantidad de suscriptores para empezar a facturar y las horas. Ya, gracias a Dios, tengo eso ya completado. Ahora falta que el gran público comience a seguir, porque apenas tengo alrededor de 11.000 seguidores. Estoy llegando a los 11.000, pero vuelvo y te digo, tengo 3 meses en esto y ya la página ya es un hecho.
Correctamente, correctamente. Y yo que consumo y comparto ya en mi página de Facebook directamente el contenido del contador de historias, son historias variadas. Hay historias que tienen un mensaje, hay historias que tienen un contenido un poquito más jocoso. O sea, engloba todo el tipo de público, o usted se quiere dirigir a unas historias, valga la redundancia, diferentes en cada episodio. ¿Cómo se desarrolla ese tema?
Sí, mira, yo he puesto algunas cositas de humor, aunque la página no es de humor, he puesto una que otra cosa de humor, porque soy humorista y no, tú sabes, eso no lo puedo dejar. Pero básicamente las historias son historias de reflexiones, son historias que dejen algo, que dejen una enseñanza. Por ahí es que nos estamos encaminando.
Perfecto, perfecto, don Víctor. Entonces, las historias, yo he visto historias de temas sociales que van desde una infidelidad, desde una persona que lo atracan, desde un padre que está en el proceso de educación de sus hijos. ¿Cómo se va desarrollando eso? ¿Y cuáles son los actores? Que esa parte es muy importante, porque yo veo mucha gente que no es tan conocida ni en las redes, ni en el mundo de teatro, ni de cine, ni de televisión. Entonces, ¿cómo es el proceso de selección de ese personal? Y si usted sigue buscando más actores para el contador de historias.
Mira, son historias que dejan un mensaje. Son historias que encierran una enseñanza. Son historias breves, de alrededor de entre 5 y 12 minutos. Y el personal, yo he usado sí actores reconocidos como a Richard Dular, he usado a Héctor Sierra, he usado a Elvis Eliud, que es un actor joven, y también he usado actores no tan conocidos. Tú sabes que como son historias rápidas que van pasando, también usé a Tony Pascual. Lo que te quiero decir es que no necesariamente estas historias tienen que tener actores 1A, porque como hay que grabar casi todos los días, hay un momento donde esos actores están ocupados. Y entonces tú lo que haces es que le das el chance a actores que están esperando por darse a conocer y tú los pones a actuar en esas historias. A veces actúa mi familia, pero sí. Me gustaría, tú sabes, que fueran pasando todos los comediantes, pero en faceta seria.
En faceta seria, sí. Sería bueno ver un Pachulí, ver un...
Ya Pachulí pasó por ahí. Hizo una buena historia ahí de uno que se mete a la iglesia para conseguirse a una de las cristianas, tú sabes, allantándola. Y al final, él termina enredado en el cristianismo.
Qué bien, qué bien. Y una otra pregunta que tengo aquí, Víctor, es el tema de, aparte del contador de historias, ya básicamente hablando en sentido general, ¿han llegado propuestas? ¿Vienen más guiones para televisión y cine? ¿Qué?
Estoy escribiendo un guión para cine. Trata sobre la vida de un pelotero. No es para una productora, es para alguien en particular que me dice que tiene buenas relaciones con algunas personas del béisbol. Y entonces él cuenta en ese guión, porque la historia es de él. Él me dio la historia que tenía 20 páginas y yo la estoy desarrollando ya, dándole el formato de guión. También tenemos una historia por ahí que hace mucho que yo quiero llevar a la pantalla grande, que se llama Asalto a la Funeraria. Esa sí es creada totalmente por mí. Es una historia inspirada en un asalto que yo vi por ahí. Y entonces me llevó a hacer esa comedia que se llama Asalto a la Funeraria. También tengo ahora propuestas para trabajar en el Canal 5. Tú sabes que René Brea acaba de entrar al Canal 5 y entonces estamos ahora diseñando lo que será la nueva programación y los nuevos cambios que va a introducir René dentro del Canal 5.
Es muy interesante porque René cree mucho en el talento local, tanto nuevo como de experiencia, como en el caso de él.
Así es, tenemos ahí muchachos jóvenes y también tenemos guionistas de experiencia. Estamos ahora más trabajando con las ideas, con los guiones, para que ustedes van a ver lo que va a acontecer de enero en adelante con este nueva entrada y este cambio de producción dentro del canal, entre los medios Telemicro, porque no es solamente el Canal 5.
Así es, así es. Brea tiene una pregunta, pero tiene un problema con el sonido, no escucha. Uh-huh. Estoy esperando para que me haga la pregunta. Escribí, vamos a ver si me responde. Le dije que salga y que entre nuevamente, pero Joan tiene algún comentario o pregunta que hacer. Adelante, Joan. Bienvenido, hermano.
Sí, Emma, buenas noches a todos ustedes que están aquí. Emma, una pregunta que un comentario. La pregunta mía sería, ¿cómo alguien se puede contactar con usted, actor joven, y también guionista? Aunque también, esa sería la segunda pregunta, si usted necesita algún guionista o algo, ¿cómo sería el medio de contactarse con usted?
Ok, mira, mi teléfono es el 809-848-7960. Te lo repito, 809-848-7960. Ese es mi teléfono público, ese también aparece en la página. Nada, tú me escribes y hablamos. En cuanto a guionista, yo te soy honesto, yo no recibo guiones de nadie, porque eso es muy delicado, tú sabes. Y hasta ahora yo me suplo yo mismo en la página con mis guiones, son creación mía. Pero cualquier cosa que yo te pueda ayudar, cualquier cosa que yo te pueda orientar, en ese sentido estamos a la orden. De hecho, yo imparto talleres de escritura de guión de cine, lo imparto en forma particular y también utilizo, ¿cómo te explico? Yo trabajo para el Ministerio de Cultura y también imparto del Ministerio de Cultura talleres de guión de cine para muchas comunidades vulnerables.
Perfecto, muchísimas gracias. Y sí, yo realmente no era específicamente para mí, porque yo realmente no soy actor.
Ok.
Pero aparece alguien que necesita, porque yo conozco sí, algunas cuantas personas que, tú sabes, que quieren incursionar en el mundo del arte. Y a veces
perfecto.
No, entonces yo, teniendo ese contacto, puedo entonces pasárselo para que se comunique con usted.
Así es. Bueno, estamos a la orden.
No, y Joan y yo somos amigos también, Víctor, y él tiene cualquier cosa, si él necesita el teléfono, yo se lo puedo pasar.
Claro que sí.
Yo lo anoté, pero sí, eso es correcto.
Aparte de eso, y valga la cuña, Joan es muy buen ilustrador, él es dibujante, aparte de que él es arquitecto de profesión, pero es muy buen dibujante, inclusive, él ha creado paquitos o comiquitas, como le dicen.
Qué bueno.
Sí, dentro del mundo del séptimo arte, yo he estado trabajando con el director Ronnie Sosa.
Como storyboard.
No como storyboard en sí. He querido trabajar con él en base a ese departamento, no me he podido desarrollar, pero sí he estado trabajando con él en un proyecto animado, el cual nosotros estuvimos trabajando por un tiempo en pandemia, pero lo tuvimos que parar por múltiples motivos. Yo fui asesor, o sea, dentro del proyecto animado, yo fui asesor histórico, porque, y claro, eso se tendría que añadir a la creación básicamente del guión, pero sí, yo estuve trabajando con él y nada, a mí siempre me ha gustado mucho el cine, pero
okay.
No he desarrollado talleres ni nada como tal, para pulir un poquito la técnica, pero lo que dice Juan Manuel es correcto. De hecho, hasta ahora mismo yo estoy haciendo una ilustración que posiblemente la vaya a subir a Instagram, pero sí, eso es lo que a mí realmente me gusta y me gustaría incursionar en esa parte del mundo del cine, en la creación de storyboard y de guiones.
Sí, tú sabes que hablando de ilustraciones, yo iba a trabajar en lo que era la película de Boquechivo. Eso era un proyecto que tenía Harold Priego, porque yo trabajé con Harold Priego cuando Boquechivo era periódico, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan.
Sí, claro que sí. Claro que
era
sí.
Un periodiquito dentro del Listín que salía los viernes. Ahí escribía yo, escribía Wilson Díaz, el mismo Harold Priego también escribía. Y entonces Harold me contacta luego que ya Boquechivo ya deja de ser periódico.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Y sigue siendo una viñeta dentro del periódico, me contacta para hacer el guión de la película de Boquechivo, pero lamentablemente Harold muere en el proceso y eso se quedó ahí.
Yo había escuchado un tiempo de un proyecto animado con respecto a, no sé si es ese mismo.
Buenas
no
sé noches. Si
incluso... Buenas.
John. Uh-huh. Pero ahí está el mejor guionista de Santo Domingo.
Víctor Reyes.
Oh, el mejor.
Muchas gracias.
Mi hermano, mira, lo que yo he escuchado de ese señor, eso es tremendo.
Gracias, Víctor. Recuerden el tema del proceso de para hablar, para que sea lo más organizado posible, como siempre. Para que nos podamos entender.
También le quiero decir a Joan que hablando de ilustraciones, también trabajé para la revista Fuakity, que era impreso hasta hace poco, ahora están haciendo algunas animaciones. Ya no trabajo para Fuakity porque ya no es revista, pero también me tocó escribir. Me gustaría ver, Joan, si pudiéramos producir una especie de paquito, de cómics. Vamos a sentarnos a hablar a ver qué pudiéramos hacer y ver si podemos trabajar en ese sentido.
Nos vamos a juntar los tres, porque yo le había comunicado a Joan. Joan porque me soltó en banda. Yo a Joan le había dicho de hacer que yo tenía unas ideas de unos personajes que no son netamente dominicanos, pero sí quiero hacerla tipo Paquito o historias. Entonces creo que los tres nos podemos reunir. Hay uno de ellos que inclusive, que es un personaje propio, pero que fue dibujado por un primo que ya murió. Entonces, okay. Es un personaje del espacio, pero que fue creado por él. Entonces, okay. Yo he estado investigando con su familia, nadie tiene derecho ni nada. Entonces yo dije, bueno, si ustedes me dan un permiso, yo adopto el personaje para mí, porque realmente lo quiero hacer en honor a él. Y aparte de eso, creo que es una muy buena historia y va a ser algo muy interesante para la animación en República Dominicana.
Eso tiene su público. Tú sabes que además de cine, yo he escrito libros de humor. Yo escribí Vivo de la Risa, La Política en Broma, El Gato con Votos, La Reelección a la Risa y Humor en Tiempos de Olla. Fueron 5 libros que yo escribí para la Feria del Libro y la gente me lo quitaba de las manos. Sí. Eso me dice a mí que el público le gusta ese tipo de literatura. O sea que vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido.
Sí.
Sabe que hay veces que los proyectos no se mencionan, pero yo lo quiero decir porque no sé si realmente lo voy a llevar a cabo, porque yo tengo un problema con la procrastinación, pero cuando yo me dedico a un proyecto, yo lo cumplo. Pero lo que sí, porque para ver más o menos qué usted piensa, y es que yo quisiera desarrollar la historia del ascenso de Trujillo al poder pero no lo quiero hacer, o sea, lo quiero hacer en cómic, pero no lo quiero hacer con un enfoque serio, sino con un enfoque cómico, bueno, tragicómico realmente.
Sí, más tragicómico, porque lo que había ahí había mucha tragedia.
Exactamente, entonces yo quisiera enfocar esa parte de la historia así, con ese tono, y yo quisiera saber su...
Pero ¿por qué cómico? Porque la historia de Trujillo, hay mucha sangre, tú sabes.
Sí,
tú puedes trabajarlo más como algo histórico, para que le llegue a los jóvenes.
Ya. Yeah. Sí, yo realmente el enfoque de cómico lo quería hacer era básicamente como sátira. Para hacer básicamente...
Ah, eso sí. Eso, tú puedes hacer una sátira, pero lo que te digo es que el tema es muy serio. Hay que saber más o menos con qué se juega, tú sabes, porque tú pudieras ofender a mucha gente, no a Trujillo. Trujillo fue, tomaría uno a hacer trizas de Trujillo, pero tú sabes que Trujillo mató mucha gente, sí. Y entonces por ahí te pueden atacar.
También es cierto, yo por eso mejor quise ver la idea, para ver, déjeme ver qué piensa Don Víctor Reyes, y así entonces yo tal vez aplicarlo, pero
de hecho, en el guión que estábamos haciendo de Boca de Chivo, nosotros no íbamos al tiempo, eso hace mucho que se hizo, y hubo una película que se hizo con ese, tú sabes, pero las ideas están ahí, y Boca de Chivo se iba al pasado, y llegaba el momento de cuando iban a matar a Trujillo. O sea que nosotros jugábamos con el tiempo y nos metíamos en la historia.
Como le llaman ahora el multiverso. Sí, como le llaman ahora el multiverso.
Exacto, exacto.
Y ahora le llaman así. Pero hubo una película dominicana, que por cierto, es del Indio, que se llama El fantasma de mi novia, que es protagonizada por una colombiana, que no recuerdo el nombre ahora, y por William Levy.
Yo la vi muy buena, muy buena.
Sí, está Fautomata también. Y ahí sí, en esa película sale Trujillo.
Ok, Trujillo o Balaguer. No sé si es Trujillo o Balaguer.
Sale Trujillo y sale Balaguer también.
Ah, ok, sí, yo me acuerdo de la parte. Ah, sí, Trujillo lo hizo, creo que fue Giovanni Cruz.
Sí. El actor de Balaguer era
José Jaques. Muy bien logrado.
Muy bueno. Inclusive, poca gente sabe que fue José Jaque, porque se parece tanto a Balaguer que la gente no...
Exacto.
Lo reconoció, sí. O sea que, Joan, es un muy buen proyecto. Carmen Villalobos, me dicen por aquí, que es la actriz. Carmen Villalobos. Okay. Como yo no soy novelero, no... no la reconocí.
Nos hemos cogido el tema nosotros tres, vamos a darle participación a los demás.
Porque claro que sí. Y yo quiero darle la palabra a Héctor Brea, porque Héctor me comunicó con tiempo de que, no sé si él me está escuchando.
Sí, yo,
para que él me dé...
Me voy a poner como oyente para seguir escuchando. Y perfecto. Nada, Héctor, muchísimas gracias por su recomendación. Y sí, hay que sentarse a hablar, Juan Manuel, ya tú sabes, vamos a ponernos...
No, vamos, es un muy buen proyecto, y yo creo que como dato histórico o como enseñanza histórica, estoy de acuerdo con Víctor, es que se haga así, porque la juventud ahora, esta generación actual no está muy enterada de qué es la Trinitaria, qué es el tiempo de Trujillo, o sea, claro. Si quizás, y no quiere decir que tú le vas a poner un dembow a esa historia, hacerlo de la mejor manera y lo más diluida posible, animado o musicalizado.
Sí, el cómic ayuda mucho a que los muchachos lo dijeran.
Claro que sí.
Voy a hacer este último comentario para explicarle algo sobre eso mismo del cómic que dijo Víctor. La gente en este país consume mucho arte visual. Mucho, hasta claro. Que parece como si fuese mentira, porque, que cómo va a ser, que a los muchachos no les interesa eso, mentira. Aquí se consume mucho, lo que pasa es que no hay una difusión, no voy a echarle la culpa al gobierno, porque yo no soy estatista, pero yo creo que sí, como que falta difusión, falta más reconocimiento, más que otra cosa también, y no precisamente del gobierno, sino de todo el mundo, o sea, que todo el mundo ve el arte, lo aprecie, pero de que la gente lo consume.
Claro que sí.
Es una realidad.
De hecho, ese ha sido el éxito de los videos, porque a la gente le gusta ver, la gente le consume lo visual.
Exacto.
Y en mis clases de guiones yo hablo de eso, que el público piensa, mucha gente piensa, que el ser humano piensa en palabras, ¿no? Y la gente piensa en imágenes, y así mismo como piensa en imágenes, procesa las cosas en imágenes.
Así es, eso sí es cierto. Pero nada, ya yo me despido, que pasen buena noche y que sigan esta fiesta del arte con Víctor.
Gracias.
Gracias, Víctor. Continuando con ese tema, Víctor, no sé si le envié el micrófono a Héctor para que, porque me interesa mucho que los que están acá conozcan un poquito de esa historia de Héctor con los programas que usted participó de radio, Víctor, y también el tema de los guiones y de los libros, que él tuvo una participación muy importante en los programas de radio.
El del Manual del Bacano.
El Manual del Bacano, correcto.
Ok, sí, yo me acuerdo que él se acercó a mí y me habló del proyecto y luego él lo empezó a comercializar. Se hizo famoso, correcto, en ese tiempo con el Manual del Bacano.
Así es. Ah, ya está como hablante. Adelante, Héctor. Bienvenido. Está muteado, Héctor. Adelante.
Está muteado.
No, ahora
dale al micrófono.
Ahora sí. Ahí estamos escuchando a la pólvora, compadre. Tremendo comediante.
Muchas gracias.
Usted siempre la bota.
Y usted la chancleta.
Bueno, sí.
Nos conocemos del programa como Mi Colmado en Fiesta, luego Mi Colmado en Cherche.
Nos conocemos de antes de ahí. ¿Tú sabes de dónde nos conocemos? Nos conocemos porque comenzó cuando tú comenzaste con Harold Priego, el suplemento de humor Boquechivo. ¿Tú te acuerdas, sí, verdad? Yo comencé a participar en Boquechivo con una sección que se llamaba El Manual del Bacano, otra que se llamaba Sociología del Desbaratado, y
me acuerdo.
Y toda la semana salíamos, éramos tú y yo, hasta que, bueno, tú y yo no quedamos con el suplemento de humor, Harold nada más hacía los muñecos. Y después...
Y Wilson también.
Wilson estaba, pero ya llegó un momento en el cual prácticamente todo el trabajo lo hacíamos tú y yo. No, ahí por Boquechivo pasó Freddy Veragoico, Kili Ayano, por ahí pasó muchísima gente. Harold le dio la oportunidad a mucha gente. Y después, cuando sacaron el suplemento por el asunto aquel de Van Inter, entonces tú estabas con tu programa de radio. Y yo participaba al mediodía. Cuando tú y yo nos conocimos en persona, porque tú y yo hablábamos por internet, por radio, pero nunca nos vimos en persona, fue una vez que el programa lo hicieron aquí en el Ensanche Osama, en el Colmado de los Céspedes.
En el Colmado Bomba, ¿no fue?
No, en el Césped, en el de los Céspedes. Porque
tú
llevabas el programa a los colmados. Entonces,
sí,
ese día yo fui, porque yo vivía en el Ensanche Osama, yo fui al de los Céspedes y me senté al lado tuyo y tú no me identificabas. Y tú me dijiste, ¿y quién tú eres? Yo te dije, el bacano. Sí. Tú dijiste, el bacano. Pero tú eres jovencito. Yo te daba a ti salvo, viejo barrigón. Y yo te dije, ah, pues tú creías que era Harold Priego. No, soy yo.
Y tú sabes que nosotros llevábamos, como tú cuentas, llevábamos los equipos a los colmados y de ahí transmitíamos, lo hacíamos los viernes. Porque el programa se hacía en una cabina, lógicamente, y a mí se me ocurrió la idea, ¿por qué no vamos a los colmados? Y empezamos a hacer eso, y eso fue un éxito.
Mira, uno de los personajes tuyos que a mí más me gustaban, y digo que me gusta porque todavía lo veo a veces por YouTube, era el personaje de Emilio Massimiliano.
Wow, estoy pensando hacerlo para las redes.
Oye, qué buen personaje el de Emilio Massimiliano. De verdad que a mí me encantaba. Y Freddy Veragoico se reía mucho con ese
personaje. ¿Tú sabes qué pasaba con ese personaje? Porque en ese personaje yo aplicaba todo lo que yo aprendí como comedia visual en el show de Luisito y Anthony. Y además comencé como ¿cómo te explico? Como a graduarme ya de director de cámara, porque yo dirigía al camarógrafo, yo le decía lo que yo quería. Y jugaba mucho con lo visual, porque la gente no se reía de lo que oía, sino de lo que veía.
No, de verdad, tremendo. Yo me alegré mucho cuando Juan Manuel
me mandó esa promoción de que tú ibas, inmediatamente le escribí, no me lo iba a perder, de verdad que no. Y nada, Víctor, te deseo todo el éxito del mundo, de por sí tú eres un hombre exitoso. Ahora vas a encaminar un nuevo proyecto que yo sé que va a triunfar, porque la gente así como tú, trabajadores, disciplinados, que brindan un buen humor, que quieren dar un buen ejemplo, un buen trabajo, triunfan. De por sí tú eres un triunfador. Ahora lo que te esperan son más triunfos.
Tú sabes que nos habíamos perdido en el tiempo. Apunta mi teléfono para que mantengamos la comunicación.
Tú me lo mandas con Juan Manuel.
Te volvamos a reencontrar.
Tú me lo mandas con Juan Manuel si tú quieres.
Y, está bien, está bien.
Te agrego por WhatsApp y mantenemos la comunicación, porque de verdad a mí me encantaría mantener contacto contigo. Y en lo que te pueda ayudar en tu proyecto, que tú cuentes conmigo. O sea, no dejes de mandarme el teléfono con Juan Manuel.
No, de todos modos te lo doy por aquí. Es el 809-848-7960. Mi teléfono, ese teléfono es público porque está en la página.
Ok, 809-848-7960. 7960. Ah, no, está bien. Por ahí nos mantenemos en contacto.
Perfecto, gracias.
Víctor, ¿has pensado en hacer las voces? Gracias, Héctor. ¿Has pensado en hacer voces? Porque yo sé que se hizo una vez una producción cinematográfica animada que uh-huh. tiene que ver, que tuvo que ver con como con animalitos o un perro, un chivo, que creo que Cuquín Victoria hizo la voz de uno de ellos.
Sí, hicieron una
vez. Okay.
Sí, ¿hay una idea de eso más adelante? O
tú sabes que yo conozco mis limitaciones, yo soy más guionista, yo he hecho humor, pero es porque yo me creo un traje a la medida. Han sido personajes que yo me he creado a mí. Es como el compositor que no canta mucho, pero compone canciones que le queden bien a él. Entonces, yo no soy muy de hacer voces, ni de actuar mucho tampoco, porque yo de hecho yo no estudié teatro, yo soy empírico, mi capacidad más es de escribir, y me fui metiendo en la onda del humor como comediante, porque me di cuenta que si tú no salías en pantalla la gente no te conocía, y logré hacer algunos personajes, pero son personajes que me han quedado a la medida. Yo me veo más como el productor, como el guionista, tú sabes, el que pueda dirigir a otro más que yo hacerlo directamente.
No, y fuiste el guionista de la que yo considero que ha sido la mejor película de Raymond Poz y Miguel Céspedes, que es Tubérculo Gourmet.
Así es, a mí me encanta esa película, yo la escribí y me siento a verla como si fuera público.
Sí, sí, Tubérculo, yo entiendo que es un personaje, es más, yo me voy más lejos, Tubérculo debe ser un personaje marca país, porque Tubérculo es el típico dominicano, rural, una persona que le encanta comer, como la mayoría de los dominicanos, un tipo que, pero en el fondo tiene un alma noble. Entonces,
el éxito de esa película fue, es que yo traté el personaje de Tubérculo, lo traté como una caricatura. Entonces, cuando tú tratas los personajes como caricatura, la gente le acepta cualquier cosa, tú sabes. Entonces, sí, lo traté como una caricatura y vuelvo y te repito, el guión me quedó, los diálogos y los chistes, los gags visuales que estaban ahí, excelente. A mí hay películas que le quedan a uno mejor que otra. Yo pensaba que Hermano pudo haber sido mejor, pero al final no fue así, sino que Tubérculo se quedó siendo una de mis mejores guiones. Déjame recibir esta llamada para decirle que me llamen ahorita. Doña Elsa, estoy en una entrevista. Llámeme ahorita, ¿oyó? Está bien, continuamos.
Perfecto, Víctor. Pero tomando en cuenta de que Hermanos, quizás la crítica quizás no la trató muy bien, pero a mí me gustó y es una historia, inclusive al que está un poquito flojo de las lágrimas, hasta le saca su lagrimita, porque la película fue...
El guión es bueno, lo que pasa es que muchas veces, a veces un guión, nosotros que lo escribimos lo vemos mejor, porque nosotros primero lo vemos en la cabeza, lo vemos mejor que ya cuando se ha realizado. No sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo.
Claro que sí.
O sea,
claro que sí.
En el guión, y el mismo Archie López cuando lo leyó me llamó para atrás, me dijo, Víctor, Te estoy llamando para felicitarte por este guión. Lo que te quiero decir es que yo esperaba más. No fue que quedó mal. Lo único que yo esperaba más de la película, porque en el guión yo tenía más expectativa cuando la veía en mi cabeza que como se quedó el producto final.
Correctamente, correctamente. Sí. ¿Qué más podemos esperar o vamos a esperar de Víctor Reyes en el futuro inmediato y en el presente?
Tú sabes que uno, yo soy uno de los que no me paro. Yo digo que voy a pararme ya cuando ya no tenga fuerzas, todavía la tengo. Hay muchas cosas que yo puedo hacer todavía y que puedo seguir dando. He escrito libros, he escrito Soberano, he escrito películas. Ahora me estoy metiendo en las redes porque uno debe de asumir retos constantemente. Una de las cosas que quiero seguir es volver a dirigir. Yo dirigí la película Goodbye Nueva York y quiero dirigir esta película que se llama Asalto a la Funeraria, porque es una comedia, y una comedia cuando la dirige el que la escribe y la dirige un humorista obtiene mejor resultado que cuando la dirige un director que no es humorista, porque visualmente uno también le puede sacar humor a las imágenes.
Eso es correcto, eso es correcto. Y el nombre es muy comerciable. Asalto a la Funeraria. Y yo te digo algo, Víctor. Ahora con el tema de esta inseguridad, no es que nos alegremos de lo que está pasando aquí, porque es un tema de cuidado y delicado. Pero ahora, si lo sacas ahora, con este tema de la inseguridad, puede hacer que sea un clic para el tema de atraer audiencia.
Sí, además tiene un buen mensaje. Si tú te pones a ver todas las películas que yo he escrito, aunque sean humor, dicen algo, porque el humor es un buen vehículo para tú comunicar ideas y para tú sensibilizar. Eso lo hacía Cantinflas y lo han hecho los grandes humoristas. De hecho, el humor siempre ha sido una crítica social, se ha usado como una crítica social, y los que sabemos manejar eso logramos ciertos objetivos.
Así es. Yo considero el humor como una válvula de escape. De hecho, científicamente está comprobado que reír, aunque sea 15 o 10 minutos, 5 minutos al día, eso rejuvenece, hace mucho bien a la salud.
Es así.
Entonces, yo creo que debemos de reír mucho más. Por eso, el cine de humor dominicano ha sido tan exitoso, porque precisamente la gente lo que busca es reír. O sea,
no, pero no solamente el dominicano, mundialmente. De sí. Hecho, el cine comienza con el humor. Recuérdate que de las primeras películas fue Chaplin, tú sabes. Entonces el cine comienza con el humor. Y el humor, vuelvo y te digo, es un buen arma para decir cosas. Acuérdate que los bufones estaban ahí para hacer reír al rey, pero también habían humoristas en el pasado que también le decían verdades a los reyes. Así de hecho, cada tiranía ha tenido un humorista que la ha enfrentado. Aquí tuvimos a un Paco Escribano que enfrentó a Trujillo con su humor. Aquí tuvimos a un Freddy que enfrentó a muchos presidentes con su humor. Entonces, el humor siempre ha sido una pared para esas personas que han querido hacer lo que han querido con el pueblo.
Así es. Yo creo mucho en todo eso, y creo que cada generación tiene sus escritores, y tenemos que tener personas. Ahora adolecemos mucho de tener pocos ejemplos vivos.
Tú sabes que mucha gente no sabe que Narciso González, Narcisazo, fue guionista, sí, fue humorista.
Sí. Sí,
él fue que se inventó la lucha por la vida con Tano Cao y Roberto Salcedo, y que eso, correcto, fue una comedia social que se nos quedó a lo que la vimos en ese tiempo.
Correcto. Y también fue guionista de muchas de las comedias en su momento, de Caribe Show y Sabro Show, si mal no recuerdo, Víctor.
No tanto de por ahí, no. Él le llegó a escribir algunas cosas a Roberto. Pero sí, era más, él escribía para el periódico El Pueblo Se Queja en Verso, y muchas, correcto, comedias de esas sociales le escribía él. Y luego los hijos Jaime Chanlate, que también escribía las décimas de Jaime Chanlate en el show del mediodía.
Así es. Yo creo que, que él sin proponérselo nos dejó ese legado para que lo recordemos siempre. No, profesor Narciso.
Él se lo propuso.
Sí. Y escritor también de Pluma Gorda de los años de Balaguer también.
Por eso lo desaparecieron.
Exactamente. Entonces fue un crítico ferviente de esos años del Balaguer. Entonces, Víctor, yo quiero antes de despedir, porque no quiero abusar mucho contigo con el tiempo, un mensaje y también decirte y felicitarte por todo lo que estás haciendo. Yo tengo un contacto contigo desde hace un tiempo, desde el primer espacio. Siempre has estado dispuesto a apoyarme, a decir que sí, mira, tengo esta idea, sí, Juan Manuel, no hay problema, la damos para allá. Y yo quiero públicamente y aquí delante de todo el mundo agradecerte y resaltar esa humildad que tienes.
Gracias a ti.
Resaltar esa humildad y que eres, yo diría, Víctor, que justamente estaba hablando eso hoy, que los premios soberanos, antes Casandra, tienen una deuda con muchas personas importantes del arte en este país. Y yo creo que Premio Soberano tiene también una deuda contigo, Víctor, porque tú has sido responsable de mucho de los guiones.
Una vez me nominaron en el año 2011, nominaron como comediante, cosa que me sorprendió. Fue gracias al show que yo hice, ¿cómo se llamaba, Dios mío? Por Humor al Arte, lo hice en el Mauna Loa. En el 2011 me nominaron ese tiempo, también me nominaron cuando teníamos La Hora Loca, que lo teníamos Rafael Aldo y yo ahí en Telecentro, que luego nos fuimos para el 11. Me han nominado dos veces, pero yo creo que el mejor premio me lo ha dado el público. Digo que me lo ha dado porque cuando abarrotaron los cines con la película Tubérculo, cuando abarrotaron los cines con la película Un Libro en Dólares, cuando yo salía a vender mis libros y me lo compraban todo, iba a Nueva York con las maletas llenas y volvía con las maletas vacías. Entonces, ¿qué mejor premio que ese? Ese es el reconocimiento. Lo otro se oxida y lo otro es más, tú sabes, de bulto. El público me ha sabido valorar. Yo he vivido de esto. Ahora ya no tanto porque ya no estoy tan activo en los medios, pero gracias a Dios yo... viví muchos años de mi talento.
Así es. Yo le mandé este espacio al Boli, que él ha participado, a Bolívar Barbera, okay, en espacios míos, e inclusive habló en uno de ellos. Y yo, las participaciones tuyas en el Mañanero del Boli han sido muy productivas y son muy buenas. Entonces, ojalá que se cuece algo también contigo en radio, que se te da muy bien la radio. Entonces, es bueno tener personas.
Sí, tú sabes que nosotros fuimos de los primeros que empezamos a hacer ese tipo de humor en la radio después de Hochi, lógicamente. En las mañanas hacíamos el pie derecho, ahí estuvo Kenny Grullón, ahí estuvo Luis Manuel Aguiló, Nicolás Díaz Margaro, ahí estuvo un compositor, Félix Veloz. Hicimos un buen programa, hicimos el pie derecho y luego hicimos
Cacharrá estuvo contigo.
Cacharrá no estuvo con nosotros, pero el nombre del cafecito es mío. Oye, qué coincidencia. Porque cuando se va a armar el programa, iba a estar yo, Wilson Díaz, que era la cabeza en ese momento. Y cuando nos reunimos, andábamos buscando un nombre, yo di el nombre del cafecito. No logré entrar al programa por unas cosas que no vienen al caso ahora, pero el nombre del cafecito lo di yo. Cacharrillo son muy buenos amigos.
Sí. Y tiene también muchos años con ese humor matutino constante.
Así es.
Sí, así es. No sé si amigo Héctor Brea, tiene alguna última observación o algún comentario.
Bueno, tremenda entrevista, tremendo programa, como siempre, Juan Manuel, excelente, de verdad lo hace súper bien, y contentísimo, de verdad contentísimo de haber vuelto a escuchar a Víctor, de tener su contacto, hablaremos, de verdad que sí, vamos a apoyarlo en sus proyectos, te felicito, Víctor, eres un gran artista, porque de verdad lo que haces es arte.
Y artistas, gracias. Y síganme en la página de Facebook. síganme en la página de Facebook, El Contador de Historia, para que disfruten de las cosas que estamos haciendo ahí.
Y las vamos a compartir también. Muchas felicidades, Víctor, y que Dios te gracias. Bendiga y te prospere.
Víctor, antes de que te vayas, públicamente quiero comprometerte, Héctor. Yo mm-hmm. quiero que organicemos un espacio, Héctor, para que hablemos del Manual del Bacano, de todas sus ediciones. Y okay. que me digas, aunque no me lo digas ahora, pero que me sople por lo menos. ¿Viene alguna edición nueva 2022-2023 del Manual del Bacán?
Sí, claro que sí, claro. Está lista la parte 2 y una reedición de la primera parte porque a la gente le interesa mucho el original. La gente quiere la primera parte. Pero la parte 2 está lista y vamos a tirarlo junto los dos, las dos partes.
Sí, sí. Sería interesante hablarlo aquí para que la gente conozca un poquito de...
Aproveche sí. el marco de la Feria del Libro que viene ahora el año que viene. De hecho, yo estoy trabajando en el Ministerio de Cultura. Soy encargado de gestión cultural y vamos a ver qué se puede hacer con eso.
Claro, claro, gracias.
Sí, sí. Gracias, Víctor. Y hubo alguien, hay una pregunta que se me quedó, uh-huh. pero no la voy a tocar, pero sí te diré en privado, Víctor, de qué se trata, porque no quiero mencionar a ese personaje aquí en mis espacios. Entonces tampoco te voy a hacer la pregunta porque el espacio tiene que ver contigo y con tu trabajo.
Okay.
Entonces no lo voy a tocar. O sea, lamentablemente okay. ese oyente que está ahí, no le voy a hacer la pregunta a Víctor, la que usted me hizo, porque no voy a mencionar ese personaje aquí. no me van a llevar al terreno que ustedes quieren. Víctor, muy agradecido. Muy agradecido, de verdad que sí. Un abrazo. Sigue como va, sigue siendo tan humilde y tan persona, a pesar de que debería de tener un aire y no lo tienes, porque eres una persona totalmente polifacética y multifacética, y de verdad eso dice mucho de ti como persona.
Muchas gracias, muchas gracias.
Un abrazo para todos. Descansen y mañana tenemos otro espacio que se va a llamar Educación Canina Integral, con mis amigos de Smart Doggies. Todo lo que tiene que ver con salud, cuidado y tenencia responsable de los animales y los perritos, que tanta bueno. falta y tanto bien hacen a la humanidad.